La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Hay 36, 12 y 36 en las Islas Canarias. Esto es La Noche. Estás en la cadena COPE. Bienvenido y gracias por escogernos. Yo soy Elena Grandal y estamos contigo hasta las 6 de la mañana. 1,45, 1,57 y 1,36. Son ahora mismo los precios medios de la gasolina de 95, la de 98 y del diésel en nuestro país. Un dato que tanto si estás a punto de comenzar tus vacaciones como si no, seguro que te interesa. Y te lo cuento porque este martes hemos conocido esta noticia. La Comisión Nacional de la Competencia abre un expediente sancionador a las petroleras por pactar precios. Vamos a conocer exactamente en qué consiste y qué se sanciona con Alejandro Bello, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública de Navarra y experto también en economía energética. Alejandro, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, ¿qué suponen por ahora estos expedientes?
Bueno, de momento lo que se ha hecho por la Comisión Nacional de Competencia es abrir unos expedientes por determinados comportamientos cooperativos entre los distintos operadores del petróleo en España, bien por colaborar en información sensible sobre los consumidores, información sobre precios, información y a los tres principales operadores de España, Repsol, Cepsa y BP, se les abre un expediente ya por coordinación de precios, lo cual en teoría es un poquitín más grave.
Más serio, ¿no? Nos dicen, serio, sí. Claro, que hay indicios racionales, eso es lo que nos dicen desde competencia, que hay que, imagino, seguir investigando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, aquí simplemente lo que se ha hecho de momento es abrir un expediente. Y el expediente tiene una duración de 18 meses tope. Esa es la máxima duración que puede durar el expediente. De momento lo que se abren es un expediente sancionador que tiene que ser estudiado sobre unas investigaciones que se han abierto en el mes de mayo y ahora a finales de julio.
Lo que está claro, Alejandro, es que no es la primera vez que competencia pone, digamos, en el punto de mira a las petroleras, ¿no?
No es la primera vez que se pone en un punto de mira a las petroleras, ni aquí ni en otros países del mundo. En realidad esto es un sector en el cual las características del producto, que es un bien básico de consumo masivo, y en general las petroleras en los distintos países son pocas petroleras, o sea, son unas características del mercado que facilitan determinados comportamientos de este tipo que se están evaluando ahora y, bueno, que lleva a que se abran este tipo de expedientes.
Pero si es una vez más, ¿tú crees que estos sirven para algo?
Bueno, en realidad los expedientes sancionadores sirven por un lado porque se abre una investigación. Lo que quiere decir es que se están investigando determinados comportamientos que están por fuera de lo que sería el interés general. Por otro lado, de alguna manera también se envía una señal a las empresas de que se le está investigando estos comportamientos. En definitiva, no es que no se puede hacer lo que se quiera. Y por otro lado también despiertan, por decir así, el interés de la opinión pública, ¿no? Esta noticia sale ahora en todos los medios, entonces todos los consumidores somos más sensibles ahora a observar qué pasan los precios, etcétera, etcétera, de alguna manera. Pero sí que es cierto que luego al final el plazo, lo que duran estos expedientes y luego lo que acaban siendo las sanciones, pues hace que pierdan un poco. Que no acaban siendo tan relevantes.
Ya, ¿no? Te iba a preguntar yo que muchas veces por qué tenemos la sensación de que, bueno, no se actúa con mano dura y casi me acabas de dar la respuesta ahora mismo, ¿no?
Bueno, no es. Te pongo un ejemplo. En el año 2009 se aplicó una sanción a las petroleras de 7,5 millones de euros, creo recordar.
Sí.
Si tú analizas la cantidad de litros de carburantes que se comercializan, que es aproximadamente unos 27 mil millones de litros. Y si ves que los precios pueden estar por encima por estas prácticas aproximadamente 2 céntimos, llegas a una conclusión de que esto suma unos 500 millones de euros. Eso sumaría. Y luego una sanción que se aplica en este término, el año 2009, fue de 7,5 millones. Entonces, esa comparación te sirve de referencia. O sea, lo que la desviación de precios podría rondar los 500 millones y la sanción 7,5.
Yeah.
Unos cálculos muy a lo bestia, ¿eh? Que te
hago sí, en sí, este sí, momento. Pero bueno, que con esto que nos sirven, hacemos una idea, efectivamente.
Sirven un poco para eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Sí, dime.
No, te quería preguntar, Alejandro, nos has dicho antes, ¿no? Bueno, es un sector en el que no solamente en España, sino también a nivel mundial, tampoco es que haya excesiva competencia, pero ¿cómo se podría arreglar esto, por lo menos en España?
Bueno, nosotros hemos hecho, el equipo de investigación que integro con otros economistas de la energía, hemos hecho varios estudios a nivel micro de cómo se puede, o sea, en qué situaciones se dinamiza un poco más el mercado,
¿no? Eso, es que es lo que nos interesa como consumidores, claro.
Sí, nosotros hemos encontrado siempre que la presencia de estaciones de servicio independientes dinamizan esos mercados, ¿no? Uh-huh. A modo de ejemplo, aquí en Pamplona, que es donde yo vivo, recientemente la Comisión Nacional de Energía hizo un estudio para estudios micro, analizando todas las gasolineras, su comportamiento de precio, sus contratos, las características de la demanda, etcétera, etcétera. Y llega a la conclusión que donde hay una estación de servicio que es independiente, que tiene una estrategia muy agresiva en precio, eso hace que todas las gasolineras de su entorno disminuyan también los precios. O sea, esto no se arregla aumentando el número de estaciones de servicio, sino que hay que ver qué tipo de estaciones de servicio y en qué mercados facilitarían que haya más competencia, que los precios de alguna manera se reduzcan y que de forma los márgenes, que en España ahora estamos detectando que están por encima de los márgenes medios europeos, se sitúen en unos niveles razonables.
Uh-huh. Pues Alejandro, muchísimas gracias por ayudarnos a explicar esta noticia. Gracias, buenas noches.
Bueno, gracias a vosotros.
Adiós. Adiós. Y en unas horas arranca una de las operaciones salida más importantes del verano, 31 de julio a las 3 de la tarde, todos o muchos de vosotros, quizás tú, a meter las maletas en el coche. Hoy es más fácil, hoy en 4 horas se hacen algunos viajes que antes duraban 6 o 7, antes incluso había viajes de 10 horas. No teníamos para los críos un DVD para que fueran viendo una película detrás, íbamos muchos más, incluso alguno en el maletero y no pasaba nada. Teníamos otra serie de juegos, por supuesto, lo del aire acondicionado ya lo vamos a dejar aparte. Hoy queremos que recuerdes con nosotros aquellos viajes de inicio de vacaciones de cuando eras pequeño. Y te estamos pidiendo además que nos cuentes tu historia por varias vías. Una de ellas es el teléfono gratuito, que es el 900 50 60 06, y esperamos tu llamada desde ya mismo para que nos hables de aquel viaje que recuerdas tú y cómo eran. Pero también estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos tienes que buscar como La Noche de Cope, así estamos, y ahí también nos puedes dejar tu mensaje. Y por supuesto, cuentas con el correo electrónico con lanoche@cope.es. David García, buenas noches.
Pues muy buenas noches. Mira, Manuel Félix Jorge Carrón en Facebook nos dice que él recuerda viajes en un 127 con sus padres de Avilés a Olivenza, 12 horas de viaje nada menos, paradas cada poco tiempo porque si no se calentaba el coche, sin climatizador, sin
cinturones. Eso también había que hacerlo, sí.
Y la vaca a reventar, por supuesto, llena de equipaje. Y aún así, dice, qué tiempos. Y luego en Twitter, Borja Blanco nos dice que tenían un juego, ellos jugaban a ver quién adivinaba de qué color sería el próximo coche que se cruzaban en aquellas interminables carreteras nacionales. Empezaban el rojo, el próximo será rojo, azul.
¿Tú no jugabas
blanco
a eso, David? También.
Yo la matrícula, ¿de dónde eran? Ahora ya no, porque las matrículas nuevas no se puede ver, pero yo decía, a ver, el siguiente yo creo que será de Córdoba y tal.
Y apostando. Bueno, ¿y tú qué recuerdas de aquellos viajes de cuando eras pequeño? Te recuerdo el número de teléfono gratuito, el 950-6006, para que nos llames y nos cuentes tu historia.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Si entras ahora mismo en Twitter, verás como uno de los hashtags más comentados, ya sabes, almohadilla, más un tema importante que compartimos muchos que usamos esta red social, es precisamente este, médula para Mateo. Pero ¿quién es Mateo y por qué se habla tanto de él en las redes sociales? Pues Eduardo es él, es su padre. Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, Eduardo, háblanos de tu hijo. Preséntanos a Mateo.
Bueno, ¿qué te voy a decir? Soy su padre, es un fenómeno, un luchador, tiene 2 meses y bueno, pues ha nacido, tiene una leucemia infantil, un caso bastante extraño y complicado, ¿no?, dentro del mundo de la leucemia que tanto nos asusta. Y bueno, con un revés importante, ha ido superando un revés tras otro en sus apenas 2 meses de vida y bueno, pues no es compatible con su hermano para un trasplante médula, y ahora nos encontramos ante la tesitura de tener que encontrar un trasplante de médula de un donante universal anónimo que se anime a hacerse las pruebas de compatibilidad, bueno, que son tan sencillas como hacerte un análisis de sangre en tu hospital de cabecera de la comunidad autónoma en la que vivas, y a partir de ahí, si eres compatible, pues bueno, pues tienes la oportunidad de salvar la vida de, bueno, de mi hijo Mateo y del resto de Mateos que hay por España y por el mundo.
Que los hay muchos. ¿Fue por esto, Eduardo, por lo que decidisteis contar vuestro caso en las redes sociales?
Sí, bueno, queríamos aprovechar a contar la historia de Mateo, pero Mateo es mi hijo, pero también es el caso del resto de los padres que sufren la leucemia de sus hijos, ¿no? Nosotros conocemos muchos casos, estamos en el Hospital de La Paz, bueno, pues a traerlo una vez que hemos lanzado la campaña en Twitter y en la web de medulaparamateo.com, en la que explicamos a la gente de una forma muy sencilla y breve dónde hay que ir a donar, cómo donar, lo sencillo que es. Bueno, pues hemos encontrado muchos casos y hemos decidido, bueno, pues ¿por qué no hacer aprovechar nuestra causa para divulgar el resto de los casos de España y que la gente se anime a donar médula y que le pierda miedo a la palabra, ¿no?, de trasplante, que en principio da mucho miedo, pero es todo muy sencillo.
¿Os esperabais, Eduardo, la repercusión que estáis teniendo en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde ha habido miles de retweets a mensajes en vuestra cuenta, que es @médulaparamateo? Hay menciones de gente anónima, miles, también de gente conocida. ¿Os ha sorprendido de alguna manera?
Ha sido brutal, y luego el impacto que ha tenido en la web con más de 200.000 visitas desde ayer ha sido espectacular, ¿no? Yo confiaba en la gente de los jugadores de básquet profesionales, que yo en el fondo en Marca me dedico a cubrir la información desde hace 13 años con la gente del baloncesto, la selección española, con estos cracks. Sabía que ellos iban a responder y confiaba, y una vez más me han demostrado lo grandes que son como deportistas y como personas. Y luego a través de ellos pues ha llegado el mensaje a muchos más deportistas de élite, campeones del mundo, campeones olímpicos, medallas olímpicas, gente del deporte, gente de, no sé, de artistas,
de todos los ámbitos realmente,
actores, luego con el hashtag M4M no hemos parado de recibir fotos de famosos, gente conocida, presentadores de televisión, periodistas, con una foto, con un hashtag que simplemente sea M4M, Médula para Mateo, y la verdad es que ha sido abrumador el apoyo de la gente popular y sobre todo también de la gente anónima.
Sí, que bueno, al fin y al cabo llegan también a mucha más gente, ¿no? Y es una cadena que ellos ayudan también a aumentar. Ahora, es importante, Eduardo, vosotros lo decís también, es muy importante la concienciación, retuitear está fenomenal, pero también hay que animarse a dar el siguiente paso, que es realmente acudir a donar, ¿verdad?
Sí, nosotros en la web, la medulaparamateo.com, lo explicamos. Hay un apartado que explicamos cómo donar. Es tan sencillo como ver en la comunidad autónoma en la que vives, en la ciudad en la que vives, hay un hospital de cabecera al que tú llamas, pides cita previa y te haces unos análisis de sangre. Con eso, tus datos, tu mapa genético entra en un banco mundial. Y una vez que seas compatible con alguien, ojalá sea con el caso de mi hijo Mateo o con un Mateo anónimo de España o del mundo, ojalá lo sea, y pueda salvar alguna vida, ¿no? Y una vez que seas compatible, te llamarán para hacerte las pruebas y, bueno, hacer una extracción, donas la médula y por la tarde estás en tu casa y con una sonrisa oreja a oreja, bueno, qué mayor satisfacción que poder salvar la vida de alguien, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Eduardo, tú lo has dicho, que voy a hablar de Mateo, que soy su padre, ¿no? Es un luchador, es un campeón. ¿Él cómo se encuentra ahora mismo?
Bueno, pues hoy precisamente hemos tenido pruebas en La Paz. Bueno, anda un pelín bajo de plaquetas, pero seguro que suben en la próxima analítica. Y bueno, pues va pues con pinchazos semanales, dos por semana, chequeos por lo menos 2 por semana y distintas pruebas. Bueno, el proceso está siendo un poco largo y complicado, ¿no? Pero bueno, él con la sonrisa que tiene en la cara, la viveza de los ojos que tiene,
nos demuestra lo luchador que es y nos transmite las ganas de seguir adelante y de no cesar en la lucha, en su lucha, que es la lucha de Médula para Mateo y la de miles de Mateos por España.
Claro que sí, es un valiente tu hijo y bueno, y vosotros también, Eduardo. Muchísimas gracias, mucha fuerza, mucho ánimo. Ya sabéis, la cuenta de Twitter, @médulaparamateo, la página web también, www.médulaparamateo.com. Y yo me imagino, Eduardo, que después de esta campaña que está teniendo tanta repercusión y que va a seguir, pues uno también va teniendo más esperanzas, ¿no?
Sí, porque las esperanzas que te dan los médicos de encontrar una médula compatible de un donante anónimo con tu hijo es de un 1%, y de ahí el llamamiento que hemos hecho masivo para ese 1%. Cuanto más gente se anime a donar, más posibilidades hay de encontrar una médula para mi hijo y para otros niños de España y del mundo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que la aceptación ha sido tan brutal, tan masiva el llamamiento, la acogida, la gente ha respondido tanto que la Fundación Carrera estaba colapsada, hemos hablado con ellos hoy, Madrid no daban abasto, van a intentar redoblar esfuerzos porque han colapsado las centralitas, la gente pidiendo cita, los contestadores no admitían más llamadas, no había personal suficiente como para coger las llamadas. Y bueno, pues el objetivo es intentar, nos hablaban incluso de, a lo mejor con esta campaña surgida de la nada y de la fuerza de Mateo, de la familia, de los amigos, de bueno, de todos los famosos, quién sabe, ¿no? Igual puede llegar a 10.000 donantes, ¿no? Ojalá fuera eso y dobláramos la media de donantes anuales en España, ¿no? Y podamos salvar vidas, entre ellas la de mi hijo y la de miles de Mateos más por España.
Claro que sí, Eduardo. Muchísimas gracias, suerte y un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias.
A ti, adiós. ¿Y qué hay que hacer para donar médula ósea y en qué consiste la prueba? Se lo hemos preguntado al doctor Luis Madero, jefe de Oncología Infantil del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Bueno, pues la primera condición es ser mayor de edad y tener voluntad de quererlo hacer, además de luego tener una serie de circunstancias clínicas que sean favorables, es decir, no ser ninguna enfermedad ni infecciosa ni ninguna enfermedad general. En esencia es lo mismo que para ser donante de sangre. La prueba es una prueba de sangre, que sacan una cantidad determinada de sangre y ahí se analiza básicamente una cosa que los médicos llamamos el complejo de HLA, el complejo de histocompatibilidad, que es el que determina que dos personas puedan ser sometidas a trasplante hematopoyético.
Y además existen dos tipos de donantes.
Se pueden sacar dos tipos de progenitores o de fuentes. Uno que es sangre periférica y entonces lo que se te hace es que te ve una máquina de aféresis, te sacan la sangre con esta máquina y te devuelven y se quedan los progenitores, las células madre, se quedan en la máquina, que son las que luego se infunden, o en el caso de que sea médula ósea, hay que ir a un quirófano y los médicos mediante unas punciones te sacan las células madre de la cresta ilíaca mediante un proceso de sedación o de anestesia.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Hola Carlos, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estás en ruta, me parece, ¿no?
Sí, en ruta voy.
¿Ahora mismo por dónde?
Pues por aquí, de Murcia hacia Granada, por Puerto Lumbrera.
Bueno, ¿cómo recuerdas tú, Carlos, aquellos viajes de cuando eras pequeño? ¿Cómo eran?
Una aventura, una odisea, no
totalmente.
Tiene nada que ver con los viajes de hoy día. Pues mira, te pongo en situación.
A ver.
Un 124 familiar, padre, madre y 7 hermanos.
Uh-huh.
En el maletero, 2 colchoncillos, ahí dormían 2, 4 en el asiento del medio, mi padre conduciendo, mi madre al lado. Y mi hermana, la pequeña, en un cucu de esos de mimbre, en los pies de mi madre.
Porque ahí, entonces la Guardia Civil no paraba, ¿no?, por estas cosas.
No, entonces no se metía. Era lo normal, eran familias más numerosas que hoy no hay.
Sí.
Y, bueno, era una odisea. Bueno, padre trabajaba, plegaba de trabajar, se echaba un ratillo y a las 12... Las 12:30 salíamos de Barcelona hacia Almuñécar.
¿Y cuántas horas, Carlos, más o menos de viaje?
a otro día después de comer. Yo me acuerdo que parábamos a comer y después llegábamos al pueblo. Pero es que era una odisea. Nos íbamos turnando y se iban pasando a dormir atrás, los cuatro del medio como podíamos. Mi padre con su música, su bambino, su Antonio Molina. Y eso era una odisea.
Yo creo que, Carlos, tú lo has definido fenomenal. Aquellos viajes eran una aventura completamente, ¿verdad?
Claro, y las maletas en la vaca, al estilo como van los marroquíes hoy día a Marruecos, pues lo mismo.
Toda una odisea. Carlos, muchísimas gracias.
Venga, gracias.
Buena ruta. Adiós.
Igual,
buenas noches.
Bonito programa. Venga.
Gracias, adiós. ¿Y tú cómo recuerdas aquellos viajes de cuando eras pequeño? De eso estamos hablando contigo esta madrugada en la noche. Te recuerdo el número de teléfono gratuito al que nos tienes que llamar para contarnos tu historia, el 950-6006. Y parecía que ya estaba todo inventado en materia de prevención de incendios, cortafuegos, sanciones, campañas también en los medios para educar. Pero resulta que no, porque ahora se alquilan cabras para que pasten en el monte. Marco Macho, buenas noches.
Hola, buenas
¿Cómo
noches.
¿Cómo es esto?
Pues esto es que esta práctica tan ancestral se había perdido en muchos lugares y por eso Joan Martí, un pastor emprendedor, ha decidido alquilar su rebaño. Él, Joan, contaba en la mañana de COPE cómo ayudan sus cabras a prevenir los fuegos.
Pues bueno, la base de la alimentación de las cabras, sobre todo de estas, es de lo que se quema en un incendio, el sotabosque del bosque mediterráneo. Ellas pueden comer casi exclusivamente de esto. Y claro, por el hecho solo de alimentarse, ya contribuyen a limpiar el sotabosque mediterráneo.
El número de cabras es muy importante para poder ser efectivos a la hora de pastar un territorio amplio que evite la propagación de los fuegos. Joan, por ejemplo, tiene pocas cabras, pero planea seguir creciendo.
Ahora unas 40. Pues podríamos estar gestionando más o menos, porque esto es muy difícil de calcular, pero ahora con 40 cabras unas 40 hectáreas. Idea es ir creciendo en número de animales.
Este pastor antes era albañil y al quedarse sin empleo tuvo esta idea de negocio y además de ayudar a la sociedad con esta idea, intenta vivir de ello.
Bueno, bien de eso no, de momento no. La idea es vivir de eso, pero de momento no.
Esperemos que Joan finalmente pueda vivir de esto y aumente su ejército de cabras para que los montes españoles se llenen de ellas en vez de fuegos.
En un minuto te vamos a actualizar la información aquí en COPE y justo después, Salvador Ortega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Salvador, nuestro criminólogo pionero de la Policía Científica en España, y contigo vamos a analizar las últimas informaciones sobre la investigación del accidente de tren de Santiago de Compostela y las hipótesis que algunos medios de comunicación están publicando esta madrugada. Enseguida te lo contamos.